Buena tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hace nada, 24 horas estábamos en Jaén y hasta ahora comenzaba el insufrible partido de Copa del Rey entre el Jaén y el Real Club Deportivo Español. Creo que el partido ha dejado bastantes secuelas. Afortunadamente, para mi salud, y no me refiero al tema del cansancio, del viaje o no, no he mirado lo que dicen los twitters o las redes sociales después del partido de ayer, pero por lo que comentaban los oyentes, por lo que decían, sobre todo en las opiniones al término del partido, el sentir general es de una decepción, pero muy profunda, de no jugar a nada, de no saber a qué jugamos, de los continuos cambios, etcétera, etcétera. Es complicado en estos momentos valorar dónde vamos. Yo no voy a ser ahora apocalíptico en ese sentido, pero yo siempre les digo, y ya sé que alguno, bueno, pues lo puede criticar o no, creo que hay mejor equipo de lo que estamos jugando. Lo que ocurre es que, miren, o el entrenador no ha dado con la tecla oportuna, pero ya no se puede hablar, después de 15 jornadas y un partido de liga, y un partido de copa, hablar de una tecla, a mí me parece un poco fuerte. Yo no voy a pedir la dimisión del entrenador ahora, como hice el día del Sevilla, el cese del entrenador, porque creo que cada uno debe asumir su responsabilidad, y con el paso del tiempo, bueno, pues posiblemente mucha gente se esté dando cuenta de dónde vamos y qué estamos haciendo. Pero para mí también es muy cansino todo este tema. A mí me encantaría haber empezado hoy el programa, diciendo que ayer jugamos un buen partido, que hemos solventado la eliminatoria, que hay que pensar ahora solo en la Liga, en el Almería, y que ya llegará el partido de vuelta de Copa y que, bueno, es un partido sin trascendencia. Pero desgraciadamente no es así. Lo de ayer es uno más de los partidos monótonos, planos, sin saber qué hacer, que está haciendo este equipo. Hay una parte de de culpa, ser corresponsable, sí, también puede decirse, de los jugadores, pues es verdad, porque ellos también están en el campo. Ya sé que echarle la culpa siempre al entrenador, posiblemente a lo mejor sea lo más fácil, o no. Porque depende qué entrenador sea, pues era mucho más fácil echarle la culpa a los jugadores que al entrenador. Un poco es lo que está pasando ahora. Decir que el equipo no tiene calidad, que el equipo son cuatro cañas, etcétera, etcétera, y que con este equipo no vamos a ningún lado. Pues es posible. Pero yo sigo manteniendo la idea que es un problema más de entrenador, que no sabe gestionar y que no está sabiendo gestionar a 24 jugadores, que no sé por qué. O yo por lo menos pensaba que tenía las cosas muy claras al empezar la temporada y se vio en los primeros 5 partidos. Y luego, pues, creo que jugó a ser entrenador el día del Villarreal y ahí empezamos a cagarla todos. Ese día, ya poco a poco la gente parece que empieza a darse cuenta que fue el punto clave. Antes nadie se lo quería querer este tema. Es decir, era como de pensar, bueno, es un poco una demagogia, ¿no?, hablar del tema del Villarreal, como si aquello fuera un invento mío. Pero repito que a medida que va pasando el tiempo, la gente parece que empieza a darse cuenta también que aquel partido algo tuvo que ver para luego el devenir absoluto de lo que estamos viendo y estamos viviendo desde esa jornada. Aquella fue la jornada número 6, hemos estado 9 jornadas más, hemos jugado un partido de Copa. Y independientemente de que en algún momento determinado hemos estado, pues, bueno, pues bien, parecía como un oasis ahí, el partido del Atlético de Madrid, por ejemplo, pero el resto no. El resto, yo voy a incluir también el partido del Rayo Vallecano, ¿eh? Ese partido se ganó 1-4, pero también hay circunstancias que favorecen que ganáramos el partido, como para muchos equipos, yo en otras circunstancias, ¿no? Es decir, una jugada, un penalti y expulsión, 0-1, se queda al contrario con un hombre menos y tú juegas con más tranquilidad. Pero bueno, a pesar de todo eso, con el 0-2 nos marcan el 1-2 porque reculamos. Y yo no entiendo por qué el equipo cuando gana se tira hacia atrás. ¿Por qué no es más ambicioso este equipo? Y por eso me hace dudar de que los jugadores sean los responsables de que todo esto esté tan mal. Algunos saldrán diciendo, hombre, tan mal no estamos. Vamos décimos, 18 puntos, a 3 puntos solo del objetivo del entrenador y de la directiva, que son los 21. Claro, y 21 más en la segunda vuelta, 42 salvados. Pero bueno, es que a lo mejor con 39 te salvas o con 38. Pero no podemos ir con estas miserias. Si vamos con estas miserias, al final acabaremos, pero en una situación mucho más complicada de lo que todos creemos. Ayer se volvió a ver lo mismo que vimos en muchísimos partidos, con un rival además de segunda división, que marcha en los puestos medio bajos de la segunda. Pero por lo menos el Jaén sabía que jugaba y nosotros no sabemos a qué jugamos. Un día es un 4-4-2, otro día un 4-1-4-1, otro día un 4-2-3-1, como ayer. No sé si los jugadores se están volviendo locos, no sé si los jugadores saben en estos momentos cuál es la idea del entrenador, pero cuando un entrenador, después de tantos partidos, sigue diciendo que no ha dado aún en ese punto, en la clave de lo que quiere él, no estamos bien. Yo recuerdo otros entrenadores que cuando decían eso en la jornada 15 o 16, la gente se le echaba encima. O sea, ¿cómo puede ser que un entrenador después de casi media temporada aún no sepa lo que tiene y a qué quiere jugar? No pedimos, o yo no pido jugar bien. Pido saber a qué jugamos. Y hacer las cosas un poco, yo diría que con justicia. No sé si la palabra justicia es la que más se puede utilizar en decir que estos jugadores tienen que jugar, estos no, estos están bien, estos no están bien. No lo sé. Pero ayer, por ejemplo, se vio claramente que hay jugadores que están mal y que es difícil que vuelvan a jugar. Y otros que han demostrado que pueden estar bien y que han jugado y que no jugaron ayer. Y que no sé cuándo van a jugar. Y este tipo de realidades, porque son realidades las que estamos viendo. A no ser, que yo siempre les digo lo mismo, que no entrenen nada. Que entrenen fatal estos jugadores y que por lo tanto el entrenador los castigue. Y voy a dar nombres y voy a decir un poco mi pensamiento sobre todo este tema. Partiendo del portero, que es para mí, de Germán Parreño, que para mí es el menos responsable de todos. ¿Por qué? Porque es un chaval joven, que debuta en un partido oficial. Que es cierto que en el primer gol, bueno, pues no sale bien, tampoco salió bien Kiko Casilla el otro día. O el debut de Kiko Casilla el día del Getafe, ¿se acuerdan ustedes? Fue fantasmagórico. ¿Pero qué pasó? Que ese día ganamos 0-1. Desde el principio de temporada. Es cierto que nosotros reivindicábamos la llegada de un segundo portero. ¿Por qué? Porque Germán Parreño solo va a jugar la Copa. ¿Qué ocurre? Que los entrenamientos sirven relativamente. Los entrenamientos no sirven como un partido. Y por lo tanto, por muy bien que entrenes y luego no puedes competir, es muy complicado y es muy difícil, bueno, pues coger regularidad. El Kiko Casilla de ahora no es el Kiko Casilla de hace 5 o 6 años o más. Con Valverde debutó Kiko. De hace 6, 7 años. No es el mismo. ¿Por qué ha mejorado Kiko? Pues Kiko ha mejorado porque se fue cedido unos años, porque tuvo que sufrir, lo pasó mal, vino aquí, empezó de suplente y acabó siendo titular. Y es posiblemente uno de los mejores porteros españoles. Ya, es así de claro y así de fácil. Germán puede ser un buen portero, pero necesita jugar. Y lo mejor que puede hacer el club es ceder a Germán Parreño. Menos mal que no ha venido Cobeño, porque entre Cobeño y Germán, por mucha experiencia que tenga Cobeño, prefiero siempre a Germán. Pero de cara al año que viene, sea lo que sea, pase lo que pase, a Germán hay que cederlo, para que se haga buen portero, para que se haga buen jugador, para que sepa competir. Porque cuando un equipo no compite, o empieza a perder esa ambición de competir, es difícil. El año que viene, si está Kiko, Germán seguirá sin jugar. Y entonces le va a pasar a Germán como le ha pasado a muchos porteros del Español, del fútbol base. Biel, por ejemplo, Edgar Badía, que se van a tener que marchar. Entonces, ¿qué mejor que una cesión de Germán el año que viene? Venga o no venga un portero, se marche o no se marche Kiko, pero le va a ir muy bien a Germán una cesión. La idea, ya lo saben, al principio de temporada era Kiko titular, un portero de, bueno, pues que ya pudiera suplir a Kiko en partidos de Copa en un momento determinado, pero con una experiencia, y Germán cederlo. O como mínimo que Germán estuviera en el B. Pero yo sigo diciendo que Germán el año que viene se tiene que ir a un segunda A. O a un segunda B con aspiraciones a subir de categoría. Que se canse en los campos. Cansar me refiero a que sea titular siempre. Y a partir de ahí ganará la experiencia suficiente para dentro de 3-4 años volver al Español, como ha vuelto Kiko, y ser el portero titular. Pero si no, vamos a perder a Germán Parreño. Para mí es una decisión errónea, y lo comentamos hace mucho tiempo, de la dirección deportiva, y es uno de los peros que le puedo poner a Perarnau y a Aguirre. Yo no sé quién toma la última decisión, pero está claro que Germán va a jugar el partido de vuelta con el Jaén, los dos del Granada, y veremos ante el Madrid. No lo sé, pero van a ser los únicos partidos que juegue Germán. Claro, decir, hombre, puede jugar más. Claro, puede jugar más si se lesiona a Kiko, si sancionan a Kiko, pero claro, la diferencia de un portero a otro en estos momentos es grande. Con todo el cariño para Germán, ojo, que yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que yo quiero que Germán se quede en el Español, pero cuando vuelva, para ser titular, no para volver a ser suplente. No podemos estar cerrando puertas. Por eso es bueno una cesión de Germán. ¿Que no había dinero porque el dinero de Cobeño se fue a otro lado? Bueno, pues es posible. Es posible. Y repito, menos mal que no ha venido Cobeño. Pero a lo mejor si hubiera venido Cobeño, siendo un portero con una calidad ínfima, como ha demostrado, y además una persona sin palabra, Germán a lo mejor estaría jugando, no sé, miren, en el Olympique de Xàtiva, o en el Cartagena, o en el Atlético Baleares, y sería titular. Y el año que viene, bueno, pues aún no, pero ya tendríamos a un portero con minutos y con partidos. Repito que es una opinión personal, No sé, no tiene que estar todo el mundo de acuerdo, ni menos el entrenador, ni la dirección deportiva. Mationi, que por cierto se ha vuelto a lesionar. Hasta el miércoles no sabremos cuál es el alcance de la lesión de Felipe. Para mí, lo de Felipe Mationi es una de las tristezas más grandes que tengo, como un jugador que venía como una de las figuras del equipo, que en el Mallorca demostró que era un pedazo de lateral derecho, que tenía muchísimas ofertas para irse a otros equipos, pero bueno, por lo que fuera, vino al Español, y que para el Español era uno de los fichajes estrella hace 4 años. Mationi, yo lo veo muy difícil que vuelva a ser el Mationi de antes. No sé por qué, si es un problema mental, si es un problema de que, mental me refiero a que tiene miedo de lesionarse otra vez, de falta de confianza, de que no, ya no de oportunidades, porque tampoco podemos decir que no las ha tenido, sí que las ha tenido, pero es que la lesión de Mationi acabó hace 1.5 años. Ha estado 2 años lesionado y lleva 1.5 años sin volverse a resentir de la rodilla. Claro, si no puede jugar dos partidos seguidos y ayer, por ejemplo, que tuvo la oportunidad ante un Jaén de mostrar algo más y no lo hizo, pues a mí me duele. Me duele porque yo confiaba mucho, pero muchísimo en Felipe Mattioni. Pero yo no sé si esa falta de confianza es culpa suya o es culpa del entrenador, que no ha sido capaz de transmitirlo. De transmitir que, Felipe, tú juega. Intenta ser el de antes. No, es que no lo sé. Porque yo recuerdo el año pasado con Mauricio, en algunos partidos, bueno, no estuvo mal. No mucho. Y luego con Aguirre, bueno, que Mattioni podía ser el de antes. Tuvo toda la pretemporada para estar también. Pero no se ve a Mattioni. Fíjense que lo tuvo que cambiar por el golpe que tuvo y volvió a salir Raúl. Estamos hablando que para mí, Mattioni ahora es el tercer lateral. El segundo lateral es Raúl Rodríguez. Y es muy duro para Felipe Mattioni. Yo desde aquí solo puedo animar a Felipe a, no sé si, a intentar volver a Brasil o a otro equipo y jugar. Yo le recomendaría a Felipe Mattioni que en el mercado de invierno se fuera. Se fuera a jugar a un país donde el nivel a lo mejor no es tan elevado, pero él pudiera volver a tener la confianza que tenía antes. Han sido 2 años muy duros de lesiones, 2 años brutales para Felipe Mattioni. Pero repito, hace 1 año y medio que ya no está lesionado. Y que no pueda jugar 2 partidos seguidos y cuando juega se lesiona, pues a mí me duele mucho. Es uno de los puntos donde creo que teníamos posiblemente a uno de los mejores laterales y que desgraciadamente las lesiones, pues bueno, yo no puedo decir ahora que a lo mejor no va a ser el de antes, pero creo que empiezo a pensar que no va a ser el de antes Mattioni. Ojalá me equivoque. Y que Felipe, pero necesita partidos, de verdad, partidos, aunque sea un nivel competitivo más bajo. Pizzi, que ayer fue otro de los titulares. Es hacer a veces lectura de esto es complicado y difícil. Pero, miren, ayer Pizzi, no sé si estuvo en el campo. Cuando yo lo veía jugar en el Depor, decía, ojalá lo tuviéramos nosotros. Incluso cuando estuvo, creo que una temporada sin jugar mucho en el Atlético de Madrid, me pareció un pedazo jugador. Claro, ¿cuál es el motivo por el que Pizzi no es el del Depor? ¿Porque el jugador no está bien? ¿O porque el entrenador no ha sabido ponerlo desde que empezó la temporada en su sitio, que es la banda izquierda? Ayer en la banda izquierda jugó 2 minutos. Luego estuvo en el centro, en la banda derecha. Pero es igual, independientemente de que no sea tu sitio, como mínimo debes ponerle la intensidad del resto de compañeros. Y ayer Pizzi estaba fuera del partido. Y lo peor para el jugador portugués es que se va a perder el Mundial. Y esto no solo le perjudica a él, sino que le perjudica al español. Porque si el jugador estuviera bien, que no, es que no ha marcado un solo gol en 16 partidos. Para él debe ser durísimo. Y esto lo nota el equipo también. Y lo está notando muchísimo, porque es un debería ser un jugador importante. Además, recuerden que fue una de las peticiones de Javier Aguirre. Es uno de los jugadores, no sé si el único que ha venido, entre comillas, que pidió Javier Aguirre. Es claro, estamos hablando de que o todos tienen falta de confianza por algún motivo, o es que de verdad están mal. Y ya les he comentado 2 casos, el tema de Mattioni y el tema Pizzi. El tema Germán Parreño es otra historia, es un tema totalmente distinto porque no tiene nada que ver. ¿Qué va a hacer Pizzi? He dicho 100.000 veces al entrenador que quiere que le coloque en la banda izquierda y no lo coloca en la banda izquierda. Claro, luego saltas al campo, ves en la banda izquierda a Stuani o a Tibi. Tú de vez en cuando te vas para allí, pero nada, otra vez a la derecha. Pero repito que eso no es una excusa para no jugar bien. porque un jugador con calidad puede jugar bien por la derecha, por izquierda o por donde quiera. Y Pizzi no está bien. Vamos a ver qué pasa el domingo en Almería. Luego el tema Capdevila. A mí Capdevila, yo le tengo un cariño especial a Joan porque, por ejemplo, el otro día cuando pasamos el especial del centenario, Capdevila no estuvo ese día en el partido del centenario porque estaba con la selección sub-21. A mí me parece que Capdevila debería al final tener un homenaje en el Español cuando acabe esta temporada. Creo que se va a retirar. Sinceramente creo que cuando acabe esta temporada, Joan se retira del fútbol. Él todo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Ha sido campeón de Europa, campeón del mundo. Ha jugado Champions. Ha sido un jugador que creo que en el Español lo hemos disfrutado muy poco. El primer año cuando debutó, ya se fue al Atlético de Madrid. Luego se fue al Depor, luego al Villarreal. Cuando se fue del Depor al Villarreal, no vino aquí porque aún coleaba el famoso cap de dólar, etcétera, etcétera. Y creo que ahí, en general, la gente ha sido injusta o hemos sido injustos con Capdevila, porque Capdevila sí que dejó dinero al Español. Y a otros jugadores que se fueron sin dejar un euro, luego los recogimos aquí como si fueran dioses. Y eso es un error. Y en aquel momento, bueno, pues entre la familia, estaba dolida aún el jugador, pues se fue al Villarreal. Y miren, llegó a jugar Champions y campeón del mundo. No fue una mala decisión la de Capdevila. Nos fastidió a nosotros porque nos hemos perdido los mejores años de Capdevila. El año pasado Capdevila no estuvo mal. Sobre todo en la época difícil donde el equipo está en una situación complicada, lo coge Aguirre y Capdevila dio la cara. Y es uno de los capitanes. Y a mí me parece que Joan, este año, no sé si él esperaba no jugar o no sé cuál es el papel que pensaba tener en el equipo. Ya sé que su trabajo es un trabajo importante en el vestuario, pero si no juegas, quieras o no quieras, vas perdiendo esa ascendencia al resto de jugadores. Aunque repito, él tiene pues el caché de ser campeón del mundo, de ser campeón de Europa y además es un perico de toda la vida y eso se lleva en el ADN. Pero duele ver a Joan que juega el partido de ayer. Y lo ves que le falta ritmo de competición también, pero es que es normal. ¿Cuántos partidos ha jugado Capdevila? Se ha ido convocado 100.000 veces y no ha salido nunca. Y ayer jugó porque le quiso dar, que tampoco lo entendí, descanso a Víctor Álvarez. Si Víctor lo que necesita, a no ser de que por tema médico, pero bueno, tampoco es verdad, porque es que Víctor jugó el sábado anterior, ayer era domingo, y no jugamos hasta el domingo que viene, es decir, no creo que sea por tema médico lo de Víctor Álvarez. Entonces, lo lógico es que ayer Víctor volviera a jugar, aunque fuera de lateral. O ponlo a él de lateral a Víctor y coloca a Capdevila atrás. Es igual. Pero dale más minutos a Víctor si confías tanto en él. Pues no. Joan hizo lo que pudo. Y ahora no se le puede pedir más a Capdevila. Porque es el... Teóricamente es el debería ser el tercer lateral. Primero Fuentes. Luego Víctor. Y luego está él. Y no hay más. Recuerdo que el allí en... ¿Quién jugó en...? Ahora estoy pensando. Y no me acuerdo quién jugó por banda izquierda en... Así que, bueno, jugó Clerc, perdón. Villarreal. Jugó Carlos Clerc, que jugó de lateral zurdo, Capdevila en el banquillo, porque Fuentes estaba lesionado y Víctor aún no podía jugar. Cuando Clerc está jugando de interior en el filial. Así que yo solo puedo aplaudir a Capdevila lo que hizo el año pasado y el papel que está teniendo este año de mantener el tipo como puede. El resto de jugadores normalmente son habituales, en general. Jugó Sidney, que bueno, pues tuvo la mala suerte de estar metido en los dos goles. El primero porque no sé si no escucha a Germán o no despeja bien, no lo sé. Y el segundo porque está de casi de delantero centro, pero bueno, él es culpable de intentar hacer una jugada allí con Lanzarote, pero luego el problema es que no hay una buena defensa, es decir, que no hay un balance defensivo bueno, y por lo tanto nos pillan con los pantalones bajados. Y nos marcan el 2-1. Yo creo que Sidney ha tenido unos buenos momentos en alguna fase de la liga, pero también tiene un cierto bajón. Y no se le, y a él no le podemos decir que no ha tenido oportunidades, porque Sidney sí que después del partido contra el Atlético de Madrid, que fue titular, anteriormente lo había sido en otros partidos, pero muy esporádicamente, ya del Atlético de Madrid se gana el puesto. Y tiene unos buenos partidos hasta el del Sevilla. El día del Sevilla yo creo que Sidney ahí cava su tumba totalmente, sobre todo en el primer gol, que le gana la espalda fácilmente Facio. Ahí sí que es un error individual y ahí lo está pagando Sidney. Coloto, no sé, tiene buenos partidos, otros regulares, pero es un jugador que es titular con Moreno. Moreno va a ser titular, sí o no, el domingo contra la Almería. El domingo van a jugar Javi López, que estaba sancionado, Coloto, Moreno y Fuentes, y en la portería Kiko. Estos cinco van a jugar el domingo seguro. Luego estamos en el centro del campo. Ayer a Víctor Sánchez se le vio como con el freno de mano puesto. Supongo que le han dicho, oye, chato, ten cuidado con tus arranques, porque ya te han expulsado dos veces y esto perjudica al equipo, y él lo dijo en rueda de prensa. Pero claro, un Víctor Sánchez con freno de mano no es el mismo de siempre. Yo creo que ayer se notó, no entraba con la contundencia de otras veces, y Víctor es todo fuerza. Yo creo que hasta la primera amarilla Víctor puede hacer lo que quiera. Con cuidado, por supuesto. Una vez que te muestran la primera, sí que tienes que poner el freno de mano. Y más un jugador de estas características. Pero ya desde el principio se vio que iba frenado. Mejor para mí del partido fue David, que además vamos a escuchar unas declaraciones de David López al término del partido. Yo creo que muy sinceras por parte del canterano del Real Club Deportivo Español. Y fue el mejor. Al margen de marcar el gol, pues estuvo en todas partes y fue un poco el que más claro tenía a lo que íbamos a hacer o lo que iba o teóricamente íbamos a jugar, que fue realmente a nada, porque no jugamos a nada, pero bueno, empatamos a 2 y ahora el partido de vuelta el 19 a las 7:30 en Cornellà Prat. Si pasamos, teóricamente nos toca el Granada. Tievi. Ayer Tievi lo intentó, luchó, trabajó, se le vio muy acelerado porque quiere demostrar muchas cosas, pero a mí no me desagradó Tievi ayer. Supongo que hay otro sector que considera que Tievi pues no tiene la suficiente calidad para reivindicar lo que él reivindicó de ser titular, porque había marcado 3 goles, que había salido en ciertos momentos y había había resuelto partidos complicados como el partido del Celta o mató el partido del Valencia. A mí me parece que es un jugador potencialmente mucho mejor de lo que era cuando lo saca Mauricio, pero que ahora va acelerado por eso, porque quiere hacer demasiadas cosas quiere hacer Tevi. Y es un jugador que si le envías balones en profundidad, como ayer se vio en un par de jugadas, su velocidad es terrible. Y eso es el juego de Tievi. Pero claro, si tiene que recibir de espaldas y se tiene que girar, si bicicleta por aquí, bicicleta por allá, al final Tievi, pues le roban fácilmente el balón o se va al suelo. Ayer le hicieron muchas faltas y Martínez Munuera, que tuvo un arbitraje bastante malo, pero para los dos, no solo para nosotros, para los dos, fue un arbitraje malo. Pues ¿qué ocurre? Que no hace lo que tiene que hacer Tievi. Lanzarote es muy intermitente. Es un jugador que técnicamente es muy bueno, pero Lanzarote no puede tener que bajar a defender. Que quiere Aguirre no es para el juego que quiere Aguirre. Yo creo que hay jugadores en este equipo que deben jugar de otra manera, para demostrar la calidad que tienen y sacar lo que son. Pero cuando haces que Lanzarote tenga que bajar a buscar balones entre los centrales, ya estamos muertos. Lanzarote no tiene que ir al borde del área a buscar balones. Ahí tiene que meterse otro jugador allí, no Lanzarote. Pero es el juego de Aguirre. Es el juego de este entrenador y que estamos condenados, bueno, pues a acabar la temporada con él y intentar no sufrir. Pero es que no hay más en ese sentido. ¿Él quiere jugar a eso? Pues jugamos a eso. Porque los jugadores hacen lo que les dice el entrenador. Un día les podrá salir mejor, otro día les podrá salir peor. Pero jugamos a eso. Luego está Stuani. Ayer Stuani estuvo correcto. Marcó el segundo gol. Es un jugador que ojalá fuera el del año pasado. Ojalá, porque aun jugando por banda izquierda, era un jugador que trabajaba mucho y sigue trabajando, pero yo creo que no es el Stuani del año pasado. Y ayer marcó como delantero centro. Porque creo que Stuani es un delantero centro. Que tuvo la idea el segundo técnico del Español, Tena, del día del Depor famoso, meterlo a la banda. Y salió todo bien. Pero y que gracias a eso Stuani está en la selección uruguaya y es titular. También es verdad. Pero las necesidades de este equipo no son las necesidades de Uruguay. Entonces, Stuani es un jugador que no desborda por la banda, porque todas las jugadas que él recibe no se va por la banda, se va al centro, porque no es un extremo. Todo lo contrario que Torje. Torje, con más minutos, con más partidos, estoy convencido que sería el jugador del Granada y que sería un buen jugador. Pero claro, juega poco. Y cuando juega, las tareas son más defensivas que ofensivas. Pero Torje coge un balón y se va al banderín de córner. Intenta el uno contra uno y va a centrar. Y Stuani no hace eso. Stuani coge el balón y se va hacia el centro. Porque él no desborda por banda. Pero lo hace jugar por la banda. Y banda izquierda, no por banda derecha, por banda izquierda. Entonces Torje va hacia la derecha. Yo creo que Torje puede jugar por derecha o por izquierda, es igual. Pero lo intentará y va a desbordar. Bueno, pues este fue el equipo que jugó ayer. Ya saben que salió Raúl sustituyendo a Mationi lesionado. Y luego también el cambio de la salida de Torje en la segunda parte. No sé, a mí me cuesta. Bueno, también salió Abraham. De Abraham no he hablado. Abraham creo que es un jugador que puede dar más de lo que está dando, pero también es verdad que cuando lo ha hecho bien se ha ido al banquillo o a la grada, y ayer no fue titular. Y si ayer no juega Abraham, yo no sé cuándo va a jugar Abraham. Igual que el caso para mí más difícil, que es el de Alex Fernández. De todos los jugadores del equipo, de los 24 jugadores que tenemos, que tiene este equipo, los únicos dos jugadores que tienen toque de balón para, digamos, dar un pase y que no son defensivos, son Alex Fernández y Sergio Tejera. Yo sigo sin entender para qué te llevas a Sergio Tejera. Te lo has llevado en 3 partidos. No ha jugado ni un solo minuto. Si tú ya no cuentas con él, no te lo lleves. No te lo lleves, porque le estás haciendo daño. Voy a decir lo mismo que puedo poner en cualquier otro caso. A no ser de que entrene tan mal, que entrene con desidia, con desgana, y entonces como castigo te lo llevas para completar los 18 jugadores, porque 6 se quedaron aquí, sabiendo que no va a jugar. Eso es duro para un futbolista. Saber que te llevan de viaje y sabes que no vas a jugar, que simplemente vas de maletilla. Pues para ir de maletilla te llevas 17, que tampoco pasa, no pasa nada, que la federación no te va a meter una multa por llevar 17, creo que no pasa nada. Duele, ver a un chaval que además es de la cantera del Español, que en el Mallorca hizo una muy buena temporada y que el año pasado también es cierto que Pochettino le dio oportunidades y no estuvo del todo bien, solo tuvo un partido bueno que fue el del Levante, y con la llegada de Aguirre, pues desgraciadamente Sergio Tejera ha muerto. Él no se ha querido ir porque o no ha tenido clubes interesantes para marcharse, o porque no se quería ir a segunda división. Se ha quedado aquí sabiendo que no cuenta con él, pero una cosa es que no cuente cuando un equipo va mal. Ay, pero cuando el equipo va bien. Yo, de todo lo que estoy diciendo ahora, si tuviéramos 25, 26 puntos, es que no podría decir nada. Si ayer lo hubiéramos ganado al Jaén 0-3, o empatando a 0, pero jugando algo, no podría decir nada. Pero es que la realidad es otra. La realidad es que en los primeros cinco partidos hicimos 11 puntos y que de la jornada 6 a la 15, es decir, en 10 jornadas de 30 puntos, hemos hecho 7. Y eso es peligroso. Es muy peligroso la dinámica que lleva este equipo. Que llevamos bastantes partidos sin ganar en casa. 3. Málaga, Sevilla y Real Sociedad. Que el último partido fue el del Atlético de Madrid, que curiosamente el único equipo que le ha ganado al Atlético de Madrid somos nosotros. Pues esta dinámica no es buena. Además, no sé, yo he estado en el aeropuerto con los jugadores y vamos a escuchar, repito, unas declaraciones ahora de David López, que yo creo que es de los jugadores más sinceros del primer equipo, en el sentido de que reconoce que el partido de ayer no fue bueno, que no entiende por qué se tiran atrás, que no sabe qué está pasando, y habla de la división entre la afición y el equipo. Y estas cosas, pues cuando eres capaz de analizarlo y eres capaz de decirlo, es que sabes que hay un problema, y cuando sabes que hay un problema, pues lo puedes intentar arreglar. Pero claro, si parece que no pasa nada, hay jugadores que no pasa nunca nada, nunca pasa nada, nunca pasa nada, y entrenadores que dicen lo mismo. Yo, por ejemplo, he visto en la rueda de prensa de Aguirre. Ayer escuché, bueno, pasamos el análisis del partido. Pero después de empatar a 2, tienes que ponerte a reír y hacer las gracietas cuando el equipo está como está. No sé, a lo mejor es que tengo una fijación, pero si les he de ser sincero, no tengo ninguna fijación. Tengo ninguna. Pero yo creo que hay que mostrar una cierta preocupación, porque si, claro, tú eres jugador y ves a tu entrenador reírse en una rueda de prensa con un empate a 2 en un equipo contra un equipo, repito, de la tabla media baja de segunda división, que te ha metido atrás, que te ha remontado un partido y que tú en 2 jugadas a balón parado has empatado, bueno, contento no puedes estar, no fastidiemos. Haz un análisis más amplio. De vez en cuando una rajada de estas públicamente duele y hace efecto en los jugadores. Pero si sale tu entrenador escondiéndose, riéndose, jiji, jaja, jaja, jiji, que si hacemos el análisis de los primeros 45 minutos, qué divertidos que son, lo teníamos todo arreglado, lloran. Oh, hombre, no me fastidies. Yo puedo entender con 28 puntos, o 30 que tiene el Atlético de Bilbao. Ayer nos empatamos a 2 y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues cualquier escribano tiene su borrón. Pero con 18 puntos, sin jugar a nada durante muchos partidos que llevamos desde el día del Villarreal hasta ahora, venga, hombre. Si no es preocupante para él, ancha Castilla. Ancha Castilla. Y ya está. Ahora vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan valorar y puedan opinar lo que fue el partido de ayer, las sensaciones que tienen, pero no sé, muchos de los oyentes no estaban, hace un mes no estaban de acuerdo con lo que yo les comentaba. Y ahora todos un poco ya empiezan a verle las orejas al lobo. hay otros que ya, bueno, son apocalípticos desde siempre, ¿no? En el sentido de que lo, ya lo veían mal de principio porque no teníamos equipo y no teníamos equipo. Bueno, pues yo sigo diciendo que tenemos equipo. Pero para mí el responsable, repito, es el entrenador, que no sabe gestionarlo y no sabe a qué jugar. Y no podemos estar después de 15 de Liga y uno de Copa del Rey sin saber a qué jugamos. Y no voy a hacer comentarios de conversaciones privadas, etcétera, etcétera, porque no toca. Pero que no toca. Pero hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación en ese sentido. Pero si el entrenador considera que todo lo hace bien y que todo está bien, bueno, y que, pues nada, oye, yo no tengo nada más que decir. Felicitarle y, oye, que adelante. Acabar la temporada como buenamente podamos. Pero a mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta el creer. Estas cosas son difíciles de ver con el tiempo, pero desgraciadamente hemos desde Día del Villarreal hemos venido comentando lo que podía ir pasando y ha ido pasando. Ojalá cambie todo y al final me tenga que comer todas mis palabras, pero no lo veo tan claro. Yo puedo entender la postura del presidente, la postura del director deportivo, de claro, de que todo el mundo tiene que ir a una, ¿no? Ahora nos saldrá el presidente rajando el partido de ayer, o el director deportivo también diciendo que no entiende lo que hace Aguirre. Por supuesto que eso no lo van a hacer, aunque lo piensen, no lo sé. Y si lo supiera tampoco se lo diría. Pero un toque al entrenador, decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? Está pasando. 7:44. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y luego con Carretillas TR escuchamos un par de minutos de la entrevista que tuvimos ayer después del partido con David López, y después de David abrimos teléfonos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves vení.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93-414-2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
Siete y 7:45, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Para levantar un poquito el ánimo, que estamos todos así alicaídos con el juego del equipo después de los últimos partidos, pero estoy convencido que como mínimo esta eliminatoria la pasamos. Luego nos toca el Granada, que le ganó 0-2 al Alcorcón, no creo que haya ninguna sorpresa, y espero celebrar esta primera ronda de Copa con una estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que esta primera estrella del programa, dedicada a la Copa del Rey y al partido de ayer, y a los, bueno, a los que compartimos cabina, desde aquí un saludo tanto a Román Martínez, a Ramón Álvarez y a Maricarmen Juárez, porque si no hubiera sido porque estábamos todos tan juntos, hubiéramos pasado un frío terrible. Ayer al acabar el partido, -2 grados en la calle. Yo no sé si yo podía hablar o hablaba una sombra, porque menudo frío hacía ayer en Jaén. Pero bueno, Allí los cuatro nos tomamos una estrella y tranquilamente, bueno, pues celebramos, aunque celebrar es un decir, el empate del equipo en la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscamos ayer, como siempre, el jugador estrella, y el jugador estrella fue David López. Lo vamos a escuchar con Carretillas TR. Carretillas TR siempre te trae la última hora del Real Club Deportivo Español y también las declaraciones, el 11 de cada partido, los cambios, siempre con el Real Club Deportivo Español. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR. Recuerden que Carretillas TR es el mejor concesionario de Caterpillar en España. Carretillas TR, 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Con Carretillas TR te traemos la última hora del equipo, que por cierto ha entrenado después de su regreso de Granada. Si no pasa nada, tanto Sergio como Córdoba, como Simao Fuentes y Javi López estarán el domingo a disposición, por supuesto, de Javier Aguirre para el partido del Almería. 12 del mediodía en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, desde las 11 en tiempo de juego español. Almería Español, un partido para intentar dar ese salto, llegar a los 21 y ya estamos tranquilos. Venga, va. 7:48 con Carretillas TR, escuchamos lo que ayer nos comentaba al término del partido David López. Empezábamos hablando con David de la importancia del empate y sobre todo de algo que creo que vio todo el mundo. Juego malo, lo mejor de todo, el resultado.
Bueno, sí que es verdad que el resultado quizá ha sido lo mejor del partido, pero bueno, ha sido un poco engañoso, ¿no? Porque el rival también nos ha planteado un partido complicado. Ha sido un poco las circunstancias en que se ha encarado el partido, ha sido un poco raro. El primer gol llega en un momento importante porque es el periodo de ido, la primera parte. ¿Qué ha pasado en la segunda parte? Porque el equipo había salido bien, los primeros 5 o 10 minutos con intensidad, no sé por qué, pero habéis caído en una etapa un poco extraña, ¿no? Y ha sido cuando ellos han tenido la oportunidad de empatar y luego se lo han creído.
Sí, como ya te he dicho, el partido ha sido un poco raro, ¿no? Porque en la primera parte yo pienso que hemos tenido bastantes fases del partido de control, incluso hemos tenido dos ocasiones muy buenas, una de Diéby y otra de Cristian Estuani, y bueno, al final pues nos hemos encontrado con el gol que yo pienso que hacía justicia la primera parte buena que habíamos hecho, y sí que es verdad que en la segunda pues ellos han salido mejor que nosotros, ¿no? Hay que reconocerlo. También es cierto que se han encontrado con un gol que ha sido más fallo nuestro que mérito de ellos, ¿no? Y eso les ha revifado y les ha dado fuerzas para continuar peleando, y a nosotros nos ha costado pues volver a entrar en el partido.
¿El equipo cómo está, David? Porque se pierden San Sebastián, hoy se ha jugado bueno, ante la Real 2-1. Aquí cuando lo teníais bien, el equipo debe dar la vuelta al partido, aunque no hemos empatado. ¿Os encontráis bien vosotros?
Hombre, está claro que contentos tampoco nos vamos de aquí, ¿no? Porque siempre queremos ganar e intentar de dar lo máximo, ¿no? Para que la afición esté contenta, pero bueno, después de ver que íbamos perdiendo y en las circunstancias en las que nos encontrábamos, yo pienso que un empate, un 2-2, para luego jugar en casa no es malo.
David, eres una persona sincera en las declaraciones, lo que piensa. ¿Qué nos hace falta para que la gente un poquito vuelva a confiar en el equipo?
No lo sé. Si te digo la verdad, yo pienso que es un poco de todo, ¿no? Que la afición nos ayude, que vuelva a ser la del principio, ¿no? Donde nos ayudaban, venía mucha gente al estadio, nos animaban desde el principio, aunque falláramos nos continuaban animando, y bueno, y también nosotros que quizás cuando vamos ganando pues tenemos que saber cerrar el partido y para acabarlo ganando.
Vosotros notáis, ¿no? La diferencia, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, 28.000 espectadores, o el otro día ante la Real, 15.000, ¿no? Es mucha diferencia en un mismo horario.
Sí. Está claro que lo notamos, ¿no? Es como jugar con uno más cuando sientes el calor de la afición. Pero bueno, entiendo que los horarios que pone la Liga y el tema del aparcamiento y del estadio pues complica mucho las cosas. Sí. Complican mucho las cosas, pero bueno, siempre es de agradecer que la gente venga y se anime todo el partido.
7 y 51, abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan opinar de lo que fue el partido frente al Jaén y de la situación que ustedes piensan que está en estos momentos el equipo. Pero antes nos vamos de viaje y lo hacemos con Viajes Macubi. Por supuesto que gracias a Viajes Macubi estuvimos en Granada, estuvimos en Jaén y este fin de semana estaremos en Granada y estaremos en Almería. Así que aprovechen para ir con Viajes Macubi. Y desde aquí también un saludo a la Peña Pericos del Sur, que estuvieron en el hotel de Jaén y dicen que, bueno, que gracias a Internet pueden escuchar el partido y los programas. Así que desde aquí un saludo a los andaluces del Real Club Deportivo Español, que pueden escuchar Tiempo de Español a través de Internet. Viajes Macubi, ofertas, ya sabes que tienes una que es enorme para fin de año, que es ir a Estambul por solo 379 euros, tres noches, del 29 de diciembre al 1 de enero, para pasar las uvas allí y pasar el fin de año en Estambul, en hotel de 3 estrellas, 379 euros, de 4, 429, y de 5 estrellas, 539 euros. Estambul para fin de año con Viajes Macubi, Vía Layetana 11, 93-268-0910, 93-268-0910, o también puedes hacer tu reserva online en Viajes Macubi, www.viajes-macubi.com. Más ofertas, por ejemplo, puedes pasar la Navidad y fin de año en Cuba, Islandia, Nueva York, Dubrovnik, Sicilia, Jordania, Marruecos. Pide información en Viajes Macubi, 93-268-0910. Tiene también Viajes Macubi agencias en Salou y Lloret. O dirígete pues a Vía Layetana número 11, o haciendo tu reserva, o también viendo las ofertas de Viajes Macubi, www.viajes-macubi.com. Y no te quedes ni en Navidad ni en fin de año en casa. Viaja con Viajes Macubi, una agencia de viaje de Pericus, Pals Pericus, Viajes Macubi. 7:53, vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro, adiós.
Jordi, ¿qué tal la familia?
Bueno, estamos... ¿Sí, hola? ¿Me oyes, Javier?
Sí, sí, te digo.
Ah, bueno, seguimos en la lucha, todo igual, pero bueno, en estos momentos dicen que no haya ninguna novedad negativa, ya es positivo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de fútbol para no pensar en lo malo. A ver, yo ayer vi un poco el partido, o sea, estuve en la peña, pero estuve más hablando pues con Vicenç y todo para distraerme, pero lo poco que vi y luego todo lo que he leído y me he informado, está pasando algo que ya nos temíamos. O sea, en la vida no puedes quedar en nada bien con todo el mundo, o sea, con alguien te tienes que enfadar. Ayer vi jugadores que pedían oportunidades, ayer la tuvieron y muchos no demostraron nada. Incluso algunos, hoy leo que Pizzi en el cambio se enfadó, incluso que lo cambiaron y... ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás el tema este de las rotaciones que pensaba el entrenador, que los iba a tener todos contentos y enchufados, pues quizás ahí se ha equivocado. Yo le voy a poner un ejemplo. El Atlético Madrid de Simeone solo utiliza 14 o 15 jugadores jugando tres competiciones y además aspirando a ganarlas todas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que quizás vamos a centrarnos en un 11. Si un día se lesiona uno, sacar un jugador por ese... Si un día sancionan a Víctor Sánchez, sacar a uno por Víctor, pero no tantos cambios, porque la verdad que ayer la segunda parte fue de verdad un equipo impropio de primera división, y lo digo así porque tú estuviste allí y lo transmitió. Con un 0-1, con un equipo de segunda división que estás dominando el partido, ves a matar la eliminatoria. O sea, no puede ser que te remonten, y menos mal que nos encontramos el santo al cielo con el gol de Stuani, porque tú sabes, Javier, que el día 19... igual van 7,000 o 8,000 personas, sí, ojalá, seguro, ojalá me equivoque, y con un 2-1 en contra, ojo que nos podían eliminar, y entonces sí que ya es que yo siempre soy muy optimista, pero ya que en Liga estamos, que ni para arriba ni para abajo, si encima nos elimina un segunda de la Copa, las primeras de cambio, aquí pasa algo. Entonces yo voy a pedir un poco al entrenador y a los jugadores, al entrenador coherencia, de los jugadores un poco de ganas, porque hay gente que en la vida luchamos, a todas las familias españolistas. Ahora me pasa a mí, pero hace poco le pasó a nuestro amigo Pedro. O sea, todos pasamos momentos que en el fútbol es como una válvula de escape. Y si esta gente va a la suya y Thierry está pensando en una rueda de prensa, en decir, bueno, ahora estoy aquí y el mes que viene no lo sé dónde estaré, pues me parece una falta de respeto a los socios que pagamos el carnet. Entonces pido un poco de coherencia y, por favor, los 3 puntos de Almería, los 3 puntos de Valladolid y pasar a la eliminatoria de Copa. Y yo creo que entonces, yéndonos con 24 puntos al Navidad y clasificados, creo que iremos un poco para arriba. Un abrazo, Javier, y gracias por el apoyo que sé que me transmitís y bueno, nos vemos pronto. Gracias, Javier.
Gracias, Jordi. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pedro Ruiz.
Mira, qué casualidad. Sí. Mencionado.
Bueno, lo primero de todo, dar un mensaje de apoyo a Jordi y a... Bueno, ha llamado Jordi, lo digo a Jordi, también lo hago extenso a Carmen Cantón y a Ángel Sánchez, que, bueno, están pasando momentos durillos. Yo hace poco pasé lo mismo y sé lo que es, y la verdad que todo este tipo de mensajes vienen muy bien a la hora de afrontar momentos negros, como los que vienen para el Español, yo creo. Decías tú que no querías ser apocalíptico, Javier, pero llega un momento que en el plano deportivo yo empiezo a serlo, no con el entrenador, o sea, no en el sentido de que esto se vaya a hundir y se forme aquí un cataclismo, pero visto lo visto, hay cosas que empiezan a ser ya de risa, de charlotada, y esto ya te toca un poquito el corazón. Es decir, la rueda de prensa de Aguirre, yo ya no sé si este hombre se está riendo del españolismo, de la afición, del presidente, pero bueno, tú no se puede decir que ha visto, que está satisfecho con los jugadores, que ha sido un partido bonito de ver. No sé, yo empezando a ver los foros de gente un poquito más afín a Javier Aguirre, veo que ya la unanimidad es prácticamente en contra de Aguirre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el Español, deportivamente ahora hablando, es una bomba de relojería y está a punto de explotar esto. ¿Por qué? Ojalá cambie y esto, como dices tú, Aguirre siga este año y acabe y nos salve y esto se acabe así. Pero es que el Español no juega absolutamente a nada, a nada. Es tan previsible todo lo que hace. Estuani por la banda izquierda ayer, en la primera parte, ¿pero esto qué es? Pero esto es el mundo al revés, Lanzarote robando ahí balones en el medio del campo. Yo personalmente, ahora hablando un poquito más de los jugadores, yo excepto Pizzi, jugadores como Capdevilla-Matione, que no tienen absolutamente ningún tipo de ritmo de competición, yo no los vi tan mal, tan y tan rematadamente mal. O sea, hacen lo que pueden. Claro, es que solo tienen entrenos y cuando salen de titulares, pues bueno, uno tiene 35 años... El otro es cierto que ha tenido dos lesiones, que no puede estar viviendo del cuento de las dos lesiones, pero yo excesivamente no los vi tan mal. Lo que pasa es que no saben a lo que juegan. No saben si atacar, no saben si defender. Entonces, este entrenador nos está llevando a todos a un desquiciamiento que bueno, acabaremos todos mal, y suerte del gol de Stuani. Suerte del gol de Stuani, porque vamos a ver lo que pasa el domingo contra la Almería, porque como se pierda, el jueves va a haber ahí una presión en Cornellá a los que vayamos, que eso va a ser un despelote, y luego lo de Valladolid. Menos mal que el Valladolid juega el jueves, como nosotros, ¿eh? Y una eliminatoria complicada con el Rayo, que tendrá que poner algún titular. Pero bueno, insisto y acabo ya con esto. Se avecinan muchas curvas, porque no hay nada, o sea, no se ve, jugamos a lo mismo de siempre. Me acuerdo, yo no soy afín a Pochettino, pero me acuerdo del penúltimo partido de Pochettino en Mestalla, que del robo de Del Cerro. Se hizo un buen partido. Yo me acuerdo que el Español aquel día jugaba bien. Pero claro, el día del Getafe, el último, ya fue también descomunal. Pero al menos Pochettino sabía lo que hacía. Bueno, claro, jugaba desde atrás y bueno, se creaban oportunidades o se jugaba como se podía y ya está. Pero es que lo de Aguirre es vergonzoso. Y ya está, nada más. Tú esta mañana me comunicabas lo de Claude Gómez, que ya veremos a ver cómo va el tema de Claude Gómez.
Que será el árbitro de la vuelta.
De la vuelta, ojo con este árbitro. Y yo te digo que el partido del Valladolid va a salir de estos dos árbitros, de Alberto Undiano Mayenco o del árbitro Eduardo Prieto Iglesias, ¿vale?
Gracias
Pedro, a ti.
Hasta luego. Por cierto, Clos Gómez, es una pasada, ¿eh? Nos ha pitado 15 veces y solamente hemos ganado 3, y las 3 como local. Como visitante nunca hemos ganado. 0 victorias, 0 empates, 8 derrotas. Lo que pasa es que Clos Gómez nos pita en casa el día del Jaén. Vamos con una llamada más y nos iremos a Ilumás. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿tu nombre?
Ernest.
Digue'm.
Doncs jo em sembla que s'està fent un entorn aquí molt catastròfic pel partit d'ahir, eh? Vull dir, l'Espanyol normalment a la Copa del Rei, la primera batalla sol perdre alguns partits amb equips de segona B.
I nos tenemos que conformar con eso, Ernest?
No, home, no. Jo conformava, no. Però una cosa és conformar-te.
Però, Ernest, el partit d'ahir no és solament del partit, sinó de la ratxa que aportem.
Sí, però van jugar tots els reserves, pràcticament. Bueno. Tots els jugadors van jugar tots els reserves. I van de segona. el Madrid va treure dos o tres titulars. L'any de Madrid, a Camp del Sant Andreu, va treure mig equip titular. Vull dir, em sembla que ens desviem una mica de l'atenció. L'Espanyol, la Copa del Rei, o se la pot prendre en sèrio o no, depèn de com passi la primera eliminatòria. És tot essencial, la primera eliminatòria de l'Espanyol. Si té la sort de passar les primeres eliminatòries, llavors comença a agafar eufòria i comença a jugar una mica millor. Ara, que l'Espanyol juga d'una manera que no sabem a què juguem, això ho sabem tots els aficionats, però també sabem molts aficionats que aquest equip dona el que té de donar, que potser seria el bàsic, com algun ja ha apuntat avui, que seria millor començar a dir, va, juguen els 11 jugadors més o menys els mateixos, amb dos o tres canvis com a màxim. I a veure si l'equip torna a agafar una mica la onda. Potser sí que és aquest el que té de fer l'entrenador a partir d'aquí endavant, perquè si no ho fa així, ens anem amb disloque dels jugadors que no saben el que tenen de fer. Ara, el cas del Pizzi mateix, que s'emprenyi, que no juga habitualment, últimament, i a sobre, perquè el van canviar i s'emprenyi, això és més culpa del jugador que de l'entrenador. Aquí hi ha jugadors que es deuen pensar que són titulars indiscutibles i no han demostrat per ser titulars indiscutibles. Aquí es pot emprenyar el TV, que porta 3 gols, es pot emprenyar el Sydney, que no ha fet que fa tots mals partits però no pugui jugar a central. Aquí hi ha certs jugadors que sí que es poden emprenyar, però alguns el que tenien de fer és agafar la ràbia i dir el pròxim partit que surti demostrar el que sóc capaç de ser. Aquests jugadors són uns passotes, vull dir, hi ha jugadors que aquí han vingut a cobrar i a passar els dies, i així de clar, vull dir, això ja és cosa més d'entrenador que no pas del jugador.
Molt bé,
ja està, vull dir, la qüestió és que la primera de tot l'Espanyol costa molt, ja està.
Bueno, moltes gràcies.
Adéu.
Vamos con otra llamada y nos iremos a Ilumax. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Carlos Castelli.
Dime, Carlos.
Bueno, pues decir que este cuento de la Copa del Rey ya lo hemos oído muchos años. Yo estoy en parte de acuerdo contigo y en parte no estoy de acuerdo. Me explicaré un poquito. Por ejemplo, vi algún partido a ratitos de esto de la Copa del Rey, porque tampoco es que esté muy interesante, pero vi un rato el Madrid y vi un rato el Barcelona. En primera media hora el Barcelona no jugó absolutamente nada. ¿A qué me refiero? Equipos de primera contra equipos inferiores salen con una actitud mucho más relajada, sin poner tanto la pierna, y ahí va la actitud. El único equipo que juega igual en la Liga que en la Copa en todos lados, y esto es fruto del entrenador, es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid sale a muerte en todos los partidos, para ellos no hay partidos amistosos, con lo cual ahí te demuestra que un equipo enchufado, aparte le están saliendo bien las cosas, es el entrenador, con lo cual todo es la base de los jugadores, lo que crean en el entrenador y que vayan todos a una. De todas maneras, lo que comentaba, muchas veces nos ha pasado que estos partidos pues no se juega absolutamente nada y hemos caído muchísimas veces en primeras rondas, tanto nosotros como otros equipos de primera, precisamente por este motivo, por la falta de actitud. ¿Que el entrenador tiene culpa? Evidentemente que la tiene, posiblemente tenga bastante, pero no solo es el entrenador, como tú decías, que habría que darle un toque, sino yo creo que habría que darle un toque también a gente de más arriba del club por haber hecho el equipo que hemos hecho, haberle dado 200 euros al secretario técnico para fichar en verano y quedarnos con muchos jugadores que ayer se demostraron, por ejemplo, jugadores que solo pusieron ayer lo que hay que poner, yo creo que fueron David López y Thiebi. El resto no se esforzaron gran cosa. Yo al portero lo exculpo bastante en ambos goles. Yo ayer no pude llamar a entrar, pero tal y como lo vi en directo, yo creo que más fue un falta de entendimiento él y el central, que le dijo de salir que la pelota era suya y el central lo tiró para adentro. O sea, últimamente estamos marcando muchos goles impropiamente, no sé si es que tenemos muy mala suerte o qué nos pasa, pero todos nos marcamos más en nuestra portería que en la otra, casi como que el que dice. Y no sé, el año que viene yo creo que habría que hacer...
No, primero el año que viene déjalo.
Lo dejaremos estar, pero es que no, ayer se demostraron
muchos jugadores... Vamos a pensar en el presente que en el año que viene, ahora.
Bueno, pues pensemos en el actual. Ayer se demostraron muchos jugadores que no están para jugar en este equipo, yo creo. Muchos jugadores que estuvieron ayer y que no estuvieron. O sea, la mitad de la plantilla yo creo que no está para jugar en este equipo, creo yo, a nivel de máxima competición. Con lo cual, pues habría que hacérselo mirar esto, aparte de lo del entrenador, que el entrenador hay que darle, yo creo que con lo que tiene, creo que está siendo más que suficiente. Esa es mi opinión, gracias.
Pues gracias, pues nada. Pues felicidades al entrenador por eso. 8:06, nos vamos a Ilumax, venga. Ilumax, si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, tienes que consultar con Ilumax. Llama por teléfono al 93-127-5634, 93-127-5634, y además ya sabes que con Ilumax vas a conseguir la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, si tienes una comunidad, un parking, una industria, un comercio, eres autónomo, eres también un particular y quieres ahorrar en la factura de la luz hasta un 70%, no lo dudes. Ilumax, 93-127-5634. Ilumax 93-127-5634. Puedes consultar también su página web, porque allí vas a tener todo lo que pueda hacer por ti. Ilumax, recuerda, www.ilumax.es. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. 93-127-5634. Ahorra la factura de la luz hasta un 70% de gasto con Ilumax, con la misma eficiencia y las mismas prestaciones que tienes ahora, pero pagando menos, con Ilumax. www.ilumax.es. 93-127-5634. Ilumax. 8:07, vamos con una llamada más y una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Soy Nacho Zurita.
Dime.
Estoy completamente de acuerdo con tu comentario de inicio, tu introducción. Y además ayer vi a tus colegas del Hack Click Español y dieron un poco la rueda de prensa de Javier Gallego. El señor empezó bien, pero al final, como dicen los castizos, con humor chocarrero. O sea, riéndose, pero a carcajada limpia. Y yo, es que ya pienso que este señor se le ha acabado el crédito, y lo que pueden hacer, que se lo van a mirar, y los de arriba, que se lo hagan mirar también, porque si no, acabaremos muy mal.
Gracias, Nacho.
Además, te tengo que decir que mucha gente... Luego recibí una llamada de unos amigos de Vic, que dicen que ya para el próximo partido, que es a las 12, que como sus hijos tienen competiciones deportivas y tal, pero que si ellos, pues, si pudiesen... O sea, ellos no van a venir por eso, porque ven que el equipo juega fatal y que para sufrir que vale más quedarse viendo cómo juegan sus hijos, disfrutan más y todo esto. O sea, están creando unas dinámicas tan negativas que al final vamos a ser los 5.000 de siempre y todo esto.
Gracias, Nacho. 8:08, una pausa, seguimos en directo, sintonía a Tiempo de Español, hasta las 8:30 con más opiniones.
Hola, pericos de Cataluña. ¿Sabíeu que Joan Collet estava a favor de la venda de Sarrià? I la resposta és a Joan Collet, mig segle de passió. Un relat biogràfic de les vivències del president de l'Espanyol, escrit pel periodista Manel Rodríguez. Ja la venda als quioscos amb el diari La Grada.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
D.B. Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spa in Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
8:09. También un saludo, por supuesto, a Ángel Sánchez, no Vergada. Vergada es el hijo al padre de nuestro tertuliano Ángel, que sé que está escuchando la radio, así que mucho ánimo para él y seguro que se va a poner bien. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Chema.
Dime, Chema.
Mira, yo solo quería lanzar una pregunta. No entiendo por qué los jugadores del Español no juegan en su sitio. Me refiero, por ejemplo, el otro día estuve viendo el partido en la tele y escuchando tu programa.
¿Pero cuál? ¿Qué partido? ¿De la Real o el de ayer?
No, el de ayer.
El de ayer. Es que el otro día, es que a mí ya...
Perdona, ya no sé ni en qué día estoy.
Ayer. No hace ni un día, ¿eh?
Vale.
Dime.
Pues estuve viendo tu programa y entonces uno de tus colaboradores dijo que por fin íbamos a ver a Pizzi en la izquierda. Que era lo lógico, que era lo que todos suponíamos. Entonces, bueno, este señor, como ha dicho un oyente anteriormente, pone a los jugadores donde no juegan. Esto ya lo hacía Pochettino. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo a Abraham lo entrené en el Horta, cuando él era cadete. Lo fui a buscar al Cornellà cuando lo echaron de la Ferran Martorell, porque era muy pequeño, y lo tuve 2 años entrenando en el Horta, en el cadete C y en el cadete A. por supuesto, imagínate el lujo que era para mí tener a Abraham. Abraham es un jugador que juega en el centro del campo, dirigiendo el equipo, donde se lo llevó el Barça, donde se fue a otros equipos, a Tarrasa, Cádiz, etcétera, siempre ha estado organizando el equipo. Ha sido un tío, pues mira, como puede ser cualquier otro, que no quiero decir nombres, de un gran equipo en el centro del campo. Yo no lo he visto jugar ahí aún. Y se está criticando, por ejemplo, a este chaval, pero es que este chaval no juega en su sitio. Pero es que Javi López no juega en su sitio. Pero es que cantidad de jugadores...
Uy, Chema, te perdemos. Te hemos perdido. Tema del móvil. Porque iba en coche. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
Vamos a ver. Yo es que, bueno, voy oyendo a la gente y lo que comentas tú y tal. Este equipo, que según algunos es más bueno, según otros es más malo, yo creo que es el mismo, te hablo del bloque, es el mismo que empezó la temporada. O sea, no hay, ni si ha ido ningún jugador, no ha llegado ninguno. Un equipo que está capacitado para no perder las 5 jornadas de liga y que está capacitado para ganar equipos como el Atlético de Madrid, que me parece que solo ha perdido ese partido, como el Valencia y el Bilbao. Entonces, a mí lo de los jugadores, o sea, esto de la plantilla y Pedro Arnau que ha fichado y no había dinero, a mí no me sirve. Porque entonces no habíamos dado pie con bola desde el principio. Si un equipo es malo y no sirve, yo creo que no lleva 18 puntos. Creo. Por lo cual no es problema de equipo. Yo creo que es problema de lo que estamos hablando hace mucho tiempo ya. Este equipo y su entrenador se desquician en Villarreal. Este entrenador quiere tener a... Se supone... lo que dice él, si no tengo mal entendido, es que quiere tenerlos a todos contentos y enchufados.
Sí, sí.
Vale. Entonces, si le explicas, por decirte a alguien, a Alex, que Pizzi ayer jugó porque hay que estar contento o porque hay que jugar un mundial y porque él no jugó, pues el chaval igual dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué Pizzi está contento y a ti me ha tenido contento y a mí no? Entonces yo creo que es tema de entrenador, o sea, el tema de jugadores, yo sigo diciendo que es un buen equipo. Yo no sé qué de plantilla es mejor, peor, igual que el año pasado, tampoco me he parado a mirar uno por uno, pero lo que sí sé es lo que hicieron al principio de temporada y los equipos que hemos ganado. Por lo cual, Javi, yo la culpa se la he hecho en 80% al entrenador. Primero por saber motivar a los que salen, porque yo ayer no vi la actitud que veía al principio de temporada. Y luego, culpa de los jugadores, sí, creo que se han de motivar solitos. Yo creo que el que sale al campo a jugar un partido defendiendo una camiseta que mucha gente quiere, lo ha de dar todo, y si no, pues no sirve para el fútbol. Así que el 80% de la culpa para Aguirre, 20% para los jugadores, y bueno, diría 18% para los jugadores y un 2% se diría la afición, que no estamos acabando de responder en casa como deberíamos a todos los niveles, ¿eh? A de pitar si se hace mal o de llenar el campo si se hace bien. Esperar que el próximo partido vaya mejor y bueno, nada, ya hablaremos después del próximo partido.
Gracias.
Hasta luego, Javi.
Nos vamos a la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet y luego con más llamadas. Venga. www.lahaciendagourmet.com. Ayer hubo algún momento gourmet, pero todos coinciden más o menos en que el momento gourmet fue el gol del empate, el resultado y poco más. Pero bueno, tú no pierdas la esperanza de encontrar los mejores productos gastronómicos, artesanales y de gourmet en www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. En unos días te voy a dar una buena noticia también de la Hacienda Gourmet. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería y comidas preparadas, todo ello en www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos vas a encontrar en esta nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. Entras, miras, no, perdón, primero te registras, entras, te registras, miras, compras y en 48 horas lo tienes en casa. www.lahaciendagourmet.com. Recuerda que es la mejor tienda online de productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. Piensa que llega la Navidad o el fin de semana, un día de cada día que digas, hoy me quiero tomar un vino de calidad. www.lahaciendagourmet.com, te lo traen a casa, 48 horas. Así que tienes que pensar con un poco de antelación. Porque claro, no puedes pensar de hoy a dentro de una hora. Así que aprovecha esta gran tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos, licores, bodega, bebidas, alimentación selecta y perfumería. Y dentro de poco, novedades importantes en la Hacienda Gourmet. 8 y 15 minutos, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Borja Feitón.
Dime, Borja.
Bueno, decir, te llamas un tiempo y te dije lo mismo. O sea, yo voy a hacer una metáfora un poco para que nos entendamos. Y también comparar con equipos que han hecho historia, que se recuerdan porque han sido 11 o 11 jugadores y los suplentes y tal, pero que jugaban de memoria. Si tú estás en una empresa y tal, y hay una cadena de montaje, si hay 11 piezas, hay 11 personas, esas personas ruedan muy bien, van todas funcionando bien. Si las vas cambiando y tal, hay gente de la bolsa de trabajo, tal, lo van moviendo mucho ese grupo, esa máquina no va, ese motor no va a salir bien al mismo tiempo ni va a salir bien, vamos. Yo me referí con eso, que el equipo tiene que rodar, pero con un 11, y a partir de ahí sembrar las bases para jugar a algo, que es lo que dice el anterior oyente, jugar a algo y yo qué sé, ilusionar un poco al personal, porque creo que tocando tantas teclas estamos dando muchos palos de ciego, no sé.
Gracias, Borja.
Venga, gracias, Javier.
Hasta luego. Vamos con otra llamada, buenas tardes.
Ay, sí.
Hola, ¿tu nombre?
Javier.
Sí.
Soy Antonio Ruiz.
Dime.
Me gustó Parreño, me gustó Mationi. Estoy contentísimo por Thievi, por la ilusión que le puso, o sea, que se le ha pasado ya el enfrentamiento con... O sea, esos tres detalles, muy contentos.
Pues muy bien, gracias Antonio. Pues ya está, ya, se ha ido. Es como el aparecido. Yo creo que Antonio Ruiz es el aparecido. Pero bueno, 8:17, nos vamos a ir a Calada Sana. Iremos con más opiniones, nos quedan 12 minutos de programa en este lunes 9 de diciembre. Quedan solo 22 días para acabar el año. Buf, solo 22 días. Vamos a Calada Sana. ¿Quieres fumar menos? Calada Sana, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos de última generación, Calada Sana. Diferentes sabores de tabaco y de marcas, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa, mandarina, sabor egipcio, todo ello en Calada Sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor. Calada Sana además tiene para estas Navidades y para los oyentes de Tiempo de Español y Socio del Español un regalo especial, el kit Perico. Con un 20% de descuento hasta el 12 de enero. Aprovecha desde ahora hasta el 12 de enero para visitar Calada Sana y comprar o regalar este kit especial Perico, con un 20% de descuento si eres socio, simpatizante del Español, oyente de Tiempo de Español, en Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor, te deja los dientes blancos, no te los pone negros porque no tiene nicotina. Cigarros electrónicos de última generación, todo ello por si quieres empezar a fumar menos. Calada Sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. 8:19, vamos con otra llamada, buenas tardes. Pues nada, ¿hay otra? Pues vamos con otra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo, Asociación Inter-16. Pues mira, ya te lo dije ayer. Hay otra cosa que me olvidé ayer, que el Jaén había jugado tres partidos esta semana, ¿eh? Porque el miércoles jugó en el campo del Recre, que empató a uno, o sea, perdió con el Madrid.
Ayer jugaron siete de los que jugaron en día anterior. Bueno, no el miércoles, que no me fijé, el día del Castilla.
No, pero el miércoles volví a jugar Liga.
Ya, pero que no recuerdo el equipo que jugó con el Recre.
Que también tenían que estar cansados, y jugaron mejor que nosotros técnicamente, digo yo, ¿eh? Y corrieron bastante más. O sea, que este entrenador, no sé si la preparación física también está fallando un poco ya, o tan desconcierto que hay que yo, sinceramente, y lo de la rueda de prensa ya la he visto también por internet, y aquí además agacharse la cabeza y esto, ya se está pasando un poco, ¿eh? Estas cosas no me van, ¿eh? Y eso que yo era a favor de su renovación, pero últimamente está haciendo cosas muy extrañas, como lo de Alex Fernández, ¿eh? Que yo creo que tiene que jugar, y Thievi, las declaraciones que ha hecho también en Cataluña Radio, que hizo también ayer, que bueno, de momento estoy aquí, pero nunca se sabe, o sea que parece que aún sigue con su tozudez de eso. Y los laterales, pues ya ves, Capdevila, pues claro, yo creo que ya está para... Yo creo que este año lo tendrá que dejar ya. Y el Javi López, te has dicho antes que el domingo jugará, está sancionado.
No, perdona, pero me he equivocado, Javi López no está.
No, porque estaba sancionado.
No, que tienes razón, que está sancionado...
La Copa y Liga.
Sí, tienes razón.
Para todo, pues, es que no valen los de la... No valían los
No, que tienes razón, ah, me he equivocado
o
yo.
O sea, que tendrá que volver a poner a Raúl
Rodríguez, claro.
Hostia, pues ya vamos bien. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? A rezar otra vez. Porque con este jugador, bueno, para mí es buena persona, pero como jugador a mí, realmente, sale porque ha de estar allí. Pero bueno, un jugador que
ya juega... Ya, además, Mationi está lesionado.
No, no, es que, bueno, es que Mationi ya que no lo entiendo. Que tampoco entiendo que un entrenador que lleva un año con él o y medio, que no lo ponga en forma. O es imposible de ponerlo y no lo hayan visto, porque ya lleva un año y medio que se curó de la lesión. O sea, que no es aquello que haya sido dos meses de la lesión, es que no lo entiendo. Yo con estas cosas de los médicos del Español siempre ha sido últimamente un misterio, ¿eh? Y bueno, es lo que te decía yo, hay que sacar 4 puntos al menos antes de las fiestas, porque la cosa se puede complicar, que los de detrás tienen 17 todos, ¿eh? Y no son tan malos nadie, y lo que ha dicho también un socio que es el Español en la Copa, bueno, como mucho les ha pasado con el Madrid, y esos son equipos que, bueno, pero es que no solamente...
Ya, pero el problema es que nosotros venimos de la dinámica.
No, y venimos de la Liga.
Porque, ¿sabes? Yo lo que decía, no, de la dinámica de la Liga, es decir, si tuviéramos 25, 26 puntos o 27, no. Un partido como el de ayer, pues bueno, dices, va.
Es que juegan igual en la Liga que ayer.
Ahí está el problema.
Pues es lo que me hace dudar de esta plantilla. Es que a lo mejor no dan más de sí. Oye, bueno. Javi, es que si igual juegan igual con un Madrid o con un Barcelona que con un Jaén, es que a lo mejor no dan más de sí. Es que yo ya lo empiezo a dudar. El entrenador tampoco, porque para mí no lo pone en su sitio. Mira, ayer el Stuani jugó por la izquierda, que es el sitio de Pichi. No estuvo mal. No estuvo mal Stuani en aquella banda. Pero bueno, tenía que haber probado con Pichi. Lo pone en el interior. Lanzarote, organizador. Lanzarote siempre es uno de banda para desbordar algo, que es lo único que tiene, que lo he visto en Sabadell y en San Andreu, y lo pone de organizador en medio del campo y para mí se pierde. O sea, hay cosas que jugadores que no juegan en su sitio, pero bueno, a lo mejor no da más de sí tampoco, ¿eh?
Gracias, Pablo.
Venga, adiós.
Hasta luego, vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Alex, dime.
Bueno, yo como algún otro oyente ha dicho, eso sí, veo más problema de entidad, debido a que tenemos poco apoyo económico, institucional, de los medios económicos, bueno, con alguna excepción, claro. Es que no sé, si empiezas a analizarlo, hace 15 años nos vendemos el patrimonio y con una deuda tremenda y ahora volvemos a estar igual o peor, porque, vale, tenemos un estadio, pero es que estamos, por lo que dicen, al borde de la quiebra. Entonces, no sé, con los medios que tenemos, con el entrenador y el equipo, serán lo que hay. Ni son muy buenos cuando ganó el Atlético de Madrid, ni son tan malos cuando ayer empatan en Copa o el partido Real ni el día del Sevilla. O sea, es lo que tenemos. Yo lo que no entiendo son llamadas de estas que dicen, tenemos 8 carnets, pasamos a 1, yo ya no voy a renovar, no sé qué, no sé cuánto. Pues yo, si bajamos a segunda, Dios no lo quiera, me haré socio y seguiré siendo socio. Entonces, lo que dice David López, que el afición es un jugador más, me parece muy bien, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, la ilusión que estamos perdiendo muchos aficionados, a pesar de lo que iremos y seguiremos yendo, que, o sea, me parece muy bien que diga eso, pero claro, si ellos jugaran mejor, iríamos más gente. No sé, es que es el gran dilema, ¿no? Y bueno, nada más.
Gracias, Alex.
Vale, gracias.
7 minutos para las 8:30, me voy a la Seba. Venga, restaurante Tutería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Recuerda cuál ha sido el top de las tortillas del mes de noviembre. Alcachofa, patata y cebolla, y calabacín, berenjena y queso. Más de 50 clases de tortilla vas a encontrar en La Seba. Recuerda que La Seba abre ya de lunes a domingo, todos los días de la semana, para comer o para cenar, ya tienes abierta La Seba. Calle La Perla, número 10 en Gracia, entre Turrenda, La Hoya y Alcarreverdi. Menús, por ejemplo, tienes muchísimos menús, también al margen de las tortillas, que si no has comido una tortilla en La Seba es como si te faltara probar la mejor tortilla del mundo. Pues al margen de las tortillas, que tienes más de 50 clases, tienes el menú Sumiatruitas, que es una tortilla, la torrada con tomate o sin tomate y la bebida 6,95, también el famoso menú Brote Verde, que te vale 7 euros, que es una ensalada, la tortilla de calabacín y cebolla, fruta, pan y bebida. Y otros menús que puedes degustar tranquilamente en La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, entre Turrenda, La Hoya y Alcarreverdi. Recuerda, La Seba, abierta de lunes a domingo. La última pausa.
Hola, pericos de Catalunya. Voleu saber què va passar realment en el pacte de Windsor? La resposta és de Joan Collet, Mil segles de passió. Un relat biogràfic de les vivències del president de l'Espanyol, escrit pel periodista Manel Rodríguez. Ja la venda als quioscos amb el diari La Grada.
Especias i conserves d'aní.
DB5 DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
Menos de 5 minutos para llegar al punto y final del programa. Vamos con las últimas llamadas y les pido brevedad porque no nos queda mucho más tiempo. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Enrique.
Dime, Enrique.
A ver, voy a ser breve y yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Yo quisiera pedir dos cosas. Una, a los socios y simpatizantes del Español que dicen y continúan diciendo que no pasa nada, porque esto es lo normal. Les pediría, por favor, que dejaran de decir esto porque están haciendo muchísimo daño al Español con este conformismo y con esta negación de la realidad. Segundo, pido al presidente, y si el presidente no se atreve, pido a Iñaki, como responsable del área deportiva, que nos expliquen, no les critico, simplemente les pido, por favor, que nos expliquen qué es lo que está pasando en el Español, que lo que está pasando este año se repite desde hace 4 años. Quiero saber qué pasa, por qué pasa esto, por qué esta irregularidad, por qué unos partidos los jugadores están motivados, por qué los siguientes partidos juegan totalmente desmotivados y con un caos total. Quiero saberlo, que hay, seguro que hay explicaciones, que nos la expliquen, por favor. Y luego,
Enrique.
Y luego, si me permites, Antonio Ruiz, con todo el cariño, por favor, no nos tomes el pelo, no nos tomes el pelo al resto de españolistas. Diciendo cosas que son absolutamente falsas. Nada más.
Gracias. Enrique, es una opinión de Antonio, que ya sabemos cómo es. Y mire, me lo tomo a risa, aunque hoy ya saben que una vez lo corté y me criticaron por eso. Así que si me critican, porque lo corto, y si no lo corto, también. Así que haga lo que haga, todo está mal. Vamos con la última. Venga, buenas tardes, buenas tardes. Hola. Hola. Pues no hay nadie. Se oía. Vamos con otra, la última. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Pues nada. Pues allí lo dejamos aquí. Ya está. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Venga. No sé quiénes eran. Los dos que nos hemos perdido en el aire. Pero bueno, al final se han quedado sin poder opinar. Y nosotros ya nos vamos. Ya son las 8:30, mañana tenemos nuestra habitual tertulia. Una tertulia que puede ser interesante, sobre todo por la situación del equipo, el partido de ayer y lo que nos viene. El domingo el partido del Jaén. El miércoles les dejaremos también el especial del centenario. El jueves tenemos tertulia también de los senadores, porque la semana que viene no tenemos la tertulia de los senadores, ya que el jueves se juega el partido de Copa y el día 26 es fiesta, es San Esteban. Así que esta semana tenemos 2 tertulias, martes y jueves. Estaremos con Estrella, dando la cerveza del Mediterráneo, contándoles la última hora del equipo, intentando dar ese paso hacia adelante para cambiar esta dinámica negativa que tenemos, y a ver si el domingo en Almería nos tomamos una buena Estrella y conseguimos no solo ganar el partido, sino jugar bien, aunque yo cambie el jugar bien por ganar el partido. En Almería buscaremos, por supuesto, el momento Estrella y el jugador Estrella del Real Club Deportivo Español, partido que comienza a las 12 ante el equipo andaluz. Lo dicho, que yo me he equivocado, Javi López no puede jugar, ya lo sabía, pero sí que estarán Sergio, Córdoba, Simao y Fuentes. Raúl Rodríguez teóricamente será el lateral derecho frente a la Unión Deportiva Almería. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Y lo que siempre les digo, que sean muy, muy felices, porque es lo único que podemos aspirar en estos momentos, ser felices en todo, en el trabajo, en la vida, en la salud. Lo dicho, hasta mañana a las 7 y disfruten.